buenas noches, muy especial para todos aquellos que habéis decidido pasarla con nosotros, aquí, en vuestra radio, Universo Literario. Y ahora vamos a por los más pequeños, porque sé que estáis esperando a que os contemos un cuento. Y esta noche tenemos una sorpresa, ¿verdad que sí, Vascon? Tenemos una sorpresa muy especial. ¿Por qué tenemos una sorpresa? Pues veréis lo que ha pasado. Resulta que nos han escrito. Nos ha escrito Antonio. ¿Y qué quiere Antonio? Antonio quiere que le contemos un cuento. Y el cuento que quiere Antonio que le contemos es el cuento del patito feo. Y por supuesto, Antonio, que te vamos a contar el cuento. Y no solamente te lo vamos a contar, ¿verdad que sí, Vascon? Sino que además te lo vamos a dedicar. A ver, ¿estáis ya todos metiditos en la cama? ¿Sí? ¿Bien arropaditos? Porque, como os he dicho antes, esta noche hay una sorpresa. ¿Y cuál será la sorpresa de esta noche? Que cuando terminemos de contar el patito feo, os vamos a contar otro cuento más. Pero os tendréis que esperar a que terminemos de contaros el primero. Y como ya sé que estáis todos bien arropaditos, empezamos con el cuento. El patito feo. Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento, el nacimiento de los polluelos de mamá pata. Llevaba días empollándolos y podían llegar en cualquier momento. El día más caluroso del verano, mamá pata escuchó de repente ¡cuá, cuá, cuá! Y vio al levantarse cómo uno por uno empezaban a romper el cascarón. Bueno, todos menos uno.
—¡Ese es un huevo de pavo! —le dijo una pata vieja a mamá pata.
—No importa. Le daré un poco más de calor para que salga.
Pero cuando por fin salió, resultó ser un pato totalmente diferente al resto. Era grande y feo, y no parecía un pavo. El resto de los animales del corral no tardaron en fijarse en su aspecto y comenzaron a reírse de él.
—¡Feo, feo, eres muy feo! —le cantaban.
Su madre le defendía, pero pasando el tiempo ya no supo qué decir. Los patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las gallinas se burlaban de él. Al final, su propia madre acabó convencida de que era un pato feo y tonto.
—¡Vete! ¡No quiero que estés aquí!
El pobre patito se sentía muy triste al oír esas palabras y escapó corriendo de allí ante el rechazo de todos. Acabó en una ciénaga, donde conoció a dos gansos silvestres que, a pesar de su fealdad, quisieron ser sus amigos. Pero un día aparecieron por allí unos cazadores y acabaron repentinamente con ellos. De hecho, a punto estuvo el patito de correr la misma suerte de no ser porque los perros lo vieron y decidieron no morderle.
—Soy tan feo que ni siquiera los perros me muerden
—pensó el pobre patito. Continuó su viaje y acabó en la casa de una mujer anciana que vivía con un gato y una gallina. Pero como no fue capaz de poner huevos, también tuvo que abandonar aquel lugar. El pobre sentía que no valía para nada. Un atardecer de otoño estaba mirando al cielo cuando contempló una bandada de pájaros grandes que le dejó con la boca abierta. Él no lo sabía, pero no eran pájaros, sino cisnes.
¡Qué grandes son y qué blancos! Sus plumas parecen nieve.
Deseó con todas sus fuerzas ser uno de ellos, pero abrió los ojos y se dio cuenta de que seguía siendo un animalucho feo. Tras el otoño llegó el invierno y el patito pasó muchas calamidades. Un día de mucho frío se metió en el estanque y se quedó helado. Gracias a que pasaba por allí un campesino, rompió el frío hielo y se lo llevó a su casa. El patito siguió vivo. Estando allí, vio que se le acercaban unos niños y creyó que iban a hacerle daño por ser un pato tan feo, así que se asustó y causó un revuelo terrible hasta que logró escaparse de allí. El resto del invierno fue duro para el pobre patito. Solo, muerto de frío y a menudo muerto de hambre también. Pero a pesar de todo, logró sobrevivir y por fin llegó la primavera. Una tarde, en la que el sol empezaba a calentar, decidió acudir al parque para contemplar las flores que comenzaban a llenarlo todo. Allí vio en el estanque dos de aquellos pájaros grandes y blancos y majestuosos que había visto una vez hacía tiempo. Volvió a quedarse hechizado mirándolos, pero esta vez tuvo el valor de acercarse a ellos. Voló hasta donde estaban y entonces algo llamó su atención en su reflejo. ¿Dónde estaba la imagen del pato grande y feo que era? En su lugar había un cisne. Entonces eso quería decir que... ¿se había convertido en cisne? O mejor dicho, siempre lo había sido. Desde aquel día el patito tuvo toda la felicidad que hasta entonces la vida le había negado, y aunque escuchó muchos elogios alabando su belleza, él nunca acabó de acostumbrarse. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y tras finalizar el cuento, mandamos Vascon y yo muchos besitos a todos los niños y también, por supuesto, a Antonio, deseando que el cuento te haya gustado. ¿Y qué te parece, Vascon, si empezamos con el segundo cuento? Vamos a empezar con este segundo cuento. Este cuento ha sido escrito por Eva María Rodríguez. Esperamos que os guste el cuento. ¿Y cómo se titula este segundo cuento? El cuento se titula El niño gigante. Ernesto llegó una tarde a casa muy preocupado. A su clase había llegado un niño enorme y tenía mucho miedo.
«Mamá, no quiero ir a clase. El niño nuevo es muy grande y me da miedo. Parece un gigante de los cuentos».
«Pero, ¿por qué no va a clase con los de su edad?», preguntó mamá.
«Porque tiene 6 años como nosotros», dijo Ernesto. «Pero es muy grande, mamá, incluso más que los mayores de sexto».
«No te preocupes, seguro que no pasa nada», dijo mamá. Al día siguiente, Ernesto volvió al cole, pero ni se acercó al niño nuevo. En realidad, nadie se acercaba a él. Pasaron los días y los niños empezaron a perderle un poco el miedo al ver que no hacía nada a nadie. Pero seguían sin acercarse. Así que el niño grande estaba siempre solo, siempre triste. Todos los días, al salir de clase, todos los niños pasaban por delante de un parque de camino a sus casas. Un día había allí un grupo de muchachos con ganas de meterse con niños pequeños. Pero cuando vieron al niño grande, tan solo y tan triste, pensaron que sería mucho más divertido meterse con él. Durante días, los chicos del parque insultaron y zarandearon al niño grande. Le tiraban bolas de papel y le lanzaban globos de agua. El niño grande corría todo lo que podía mientras los demás lo miraban con pena. Pero un día, hartos ya de que el niño grande no reaccionara, los muchachos que iban por el parque decidieron pasar de él y buscar otra diversión. Ese día el niño grande le extrañó que nadie le tirara nada ni que se pusieran en medio de su camino. Ya casi había salido del parque cuando empezó a escuchar gritos y llantos tras él. El niño grande se dio la vuelta y vio cómo los muchachos que antes se metían con él estaban jugando con unas pequeñas mochilas mientras unos niños pequeños intentaban recuperarlas. Sin pensarlo dos veces, el niño grande echó a correr hacia ellos. Cuando los muchachos lo vieron llegar, dejaron todo y salieron corriendo. Tal fue el miedo que les dio ver correr con cara de furia aquel muchacho tan grande. Desde ese día, todos los niños quieren estar con el niño grande, pues con él se sienten seguros. Todos están muy arrepentidos por no haberle hecho caso y no haberle defendido. Pero al niño grande no le importa. Lo único que le interesa es demostrar que pueden confiar en él.
«Hola, Ernesto», dijo mamá. «¿Qué tal con el niño nuevo? Ese tan grande que te daba tanto miedo».
«Resulta que es un chico genial, mamá», dijo Ernesto, y le contó toda la historia.
«Parece que tu nuevo compañero no solo tiene un gran cuerpo, sino que también posee un gran corazón. Y colorín colorado, este cuento ha terminado».
Y tras finalizar el cuento, que espero que os haya gustado, como habéis visto, este cuento nos enseña muchas cosas. Bueno, todos los cuentos nos enseñan, ¿a que sí? Espero que de verdad os haya gustado mucho. Me despido hasta el próximo miércoles. Vasco, compañeros, radio oyentes de Radio Universo Literario, gracias a todos por estar ahí. Os deseo una feliz semana y, por supuesto, dulces sueños. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Feliz noche para todos. Hasta siempre.
sección de Batscon vamos a hablar de un bien muy preciado para mí, seguro que para vosotros también. Y estoy hablando de algo material. Ya sabéis que a mí los materialismos no me suelen gustar, pero cuando hablamos de este tipo de material, sí. Porque yo creo que es un material que es indudable, que a lo largo de la historia nos ha aportado muchas grandes riquezas en todos los aspectos, y es un bien que a día de hoy se sigue usando y que se va a usar siempre. Es un material que responde a preguntas formuladas por el ser humano a lo largo de toda su existencia. Y bueno, podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la altura del Monte Everest? Y este bien, pues seguramente me lo respondería, o ¿qué edad tiene la Tierra? ¿O cuándo se empezó a jugar al fútbol? ¿O, por ejemplo, quién fue el primer rey de España? Todas estas preguntas podrían ser respondidas por este artículo, por este bien material que tanto apreciamos en Universo Literario, y que evidentemente, si habéis sido bastante, digamos, vivaces, os vais a dar cuenta que estamos hablando del libro. Y es verdad que aquí hablamos mucho de escritores y de estilos y de entrevistas, y hablamos mucho de lo que es el origen de la literatura y hasta el día de hoy, pero nunca hemos enfocado esta idea a lo que es el libro en sí, ¿no? Este maravilloso invento que nos proporciona tanta información y que al mismo tiempo pues nos hace soñar, viajar, disfrutar, indagar, en fin, aportarnos tanto. El hombre los emplea sobre todo para almacenar sus conocimientos, y los libros pues se han utilizado desde que existen, ¿no? como un tesoro permanente, ¿no? Y accesible a lo que es la ciencia humana. Y su historia pues es larga, ¿verdad? Casi tan larga como el ser humano. Nacieron con la escritura, por decirlo de alguna manera, y hace muchos millares de años, cuando ya se sintió la necesidad de poder conservar todos esos conocimientos, y cuando los hombres cambiaron los libros, siguieron un gran ejemplo, ¿no? Han entretenido a la humanidad con su contenido, ya sea novela, poesía, los dramas o los datos científicos o históricos. Han transmitido los pensamientos, lo que son las ideas, los sentimientos y los hechos, y como no, la sabiduría de un ser humano a otro, y gracias a esa cadena de conocimientos pues podemos dar respuesta a muchas preguntas e inquietudes de las que hoy formulamos. Los primeros libros podemos decir que nacieron, ¿no?, en Mesopotamia. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque los pueblos de Mesopotamia pues figuran entre los primeros que mantuvieron archivos escritos permanentes, ¿no? Grababan con punzones signos de escritura en unas tablas de arcilla. La epopeya de Gilgamesh, que es una historia de uno de sus héroes legendarios, que se redactó según este procedimiento, ¿no? Habrá muchos que no estén de acuerdo en que las colecciones de tabletas de barro sean libros, pues vamos a pensar en estos como un objeto pequeño, ¿no?, y fácil de transportar, y en cambio pues las páginas de arcilla pues abultaban y pesaban, ¿no?, demasiado para llevarlas de un lado a otro. Y otras dos cosas las diferencian de los libros actuales, ¿no? El modo de fijar las palabras y la materia en que fueron plasmadas. Unos 3.000 años antes de la era cristiana, los egipcios ya empezaron a usar el papiro para escribir. Se trataba de una especie de caña alta que crecía a orillas del Nilo, la cual pues se cortaba en tiras que se cruzaban unas encima de las otras a lo largo y a lo ancho, se golpeaban, se empapaban en agua y cola, y una vez que estaban secas pues ya parecían hojas de papel tosco, ¿no? Estas se pegaban por los extremos hasta formar un largo rollo de aproximadamente 30,50 centímetros de ancho y 6 metros de largo, y el conjunto, como podéis suponer, pues se llamaba rollo o volumen, ¿no?, que en palabra latina significa lo mismo que aplicada a los libros. Tal vez la abundancia y lo que es la baratura del papiro en este país hizo que la primera gran biblioteca del mundo se fundara precisamente allí, en Egipto. En el siglo III a.C. se inició en Alejandría, por obra de la dinastía de los Ptolomeos, y la estimularon las constantes visitas, vamos a decir, de eruditos, ¿no?, de sabios y de maestros griegos. Más tarde el papiro va a ser aceptado por los griegos y los romanos, que lo van a utilizar en la forma de volúmenes propios de los egipcios, y los griegos pues van a escribir en una sola columna de unos 7 centímetros de ancho en la parte media del rollo, y cada línea pues va a tener una longitud suficiente como para ser leída sin tomar aliento o recordar con una simple ojeada, ¿no? Los romanos van a investigar un poco más sobre estos materiales de escritura, y para algunos menesteres pues van a usar una mezcla de yeso con cola y cera negra, con un instrumento llamado estilo, que es puntiagudo en uno de sus extremos y plano en el otro, pues van a rascar las letras en la cera hasta que van a aparecer lo que es el sello, ¿no? Los errores que se cometían se borraban extendiendo la cera con la cara plana del estilo, de manera semejante a como cuando tenemos un lapicero de estos que tienen goma en una de sus extremos y lo giramos y borramos, pues más o menos de la misma manera. Y bueno, para escribir de un modo más duradero, pues los romanos recurrieron al papiro en rollos, o lo que es dispuesto en una forma especial denominada códice, y consistía en hojas de papiro o pergamino colocadas entre dos tablas de madera. Ya sabemos que el códice romano, el primer libro del que se tiene noticia, era más fácil de leer y sujetar. El volumen o rollo no se usaba, ya que en el siglo IV después de Cristo, para facilitar el manejo, los romanos lo que hacían era sujetaban los volúmenes y los códices con unas etiquetas de cuero en las que se sumían el contenido, y la etiqueta pues se llamó titulus, y de ella procede la palabra de título, ¿no?, de todas nuestras obras. En Roma la persona que era acomodada pues recurría a escriba bien educado, ¿no?, a menudo esclavo griego, para que escribieran por ellos, y esos escribas pues llegaron a ser muy diestros, con una frecuencia, en el caso de las obras importantes, pues los textos se acompañaban de imágenes en color. El poeta Horacio, de 65 a.C., pues informa de que en un barrio entero de la capital romana se dedicaba al comercio de libros, y el pergamino, de que volveremos a hablar, pues se empleó al mismo tiempo que el papiro en el siglo II a.C., 200 años más tarde lo había desplazado por completo y permitió cambiar de modo decisivo lo que es el aspecto del libro. Con anterioridad a los hechos que hemos referido anteriormente, mientras una gran parte del mundo los ignoraba, pues los chinos experimentaban un avance más notable en el campo de lo que son los materiales de la escritura. Y los libros chinos, pues los más antiguos, consistían en escritos efectuados sobre toda clase de material exacto, ¿no? Pero hacia el siglo III después de Cristo empezaron a emplear el papel, cuya invención pues se les atribuye, y es la seda, ¿no? Al principio, como los egipcios, griegos y romanos, los enrollaron en volúmenes. El libro impreso más viejo del mundo que se conserva es el Sutra del Diamante, que es del 868 después de Cristo, y pertenece a este tipo, que mide unos 5 centímetros de largo y 30,50 centímetros de ancho, y lo componen pues 7 hojas pegadas por los extremos. Los chinos no tardaron en adoptar el libro en forma de códice, como los romanos, pero antes de hacerlo, pues definitivamente algunos aparecieron doblados en pliegos a semejanza de lo que son los acordeones, y así pues fueron capaces, ¿no?, con ese estilo de acordeón, que esa tipología fuera admitida, ¿no?, en el libro. La escritura era magnífica en todos los casos. La caligrafía o el arte de escribir con letras hermosas siempre ha sido muy apreciada en China y en lo que es en todo el continente asiático, ¿verdad? Las personas ricas pues empleaban a los mejores artistas para que trazaran los caracteres, lo que son los ideogramas, y pintaban lo que son las ilustraciones. Luego ya en Occidente el papiro cayó en desuso en favor del material animal. El pergamino, lo que es la piel de cabra y de cordero ya limpio del pelo, y lo que son las vitelas, pues la piel de la ternera adobada resultaba mucho más práctica para el libro en forma de códice, y admitían la escritura en ambos lados. Lo que no era posible con el papiro, ya se les podía aplicar lo que es toda clase de tintas y colores, y lo que no sucedía con los demás casos. La aguada se hizo muy popular. Esta técnica de pintura va a utilizar el color desleído en agua y ciertos ingredientes como pueden ser la goma o la miel, y van a proporcionar un buen colorido y una duración bastante más extensa, ¿no?, de lo que podían aportar anteriormente. Tras la desaparición del Imperio Romano, en el 476, pues los libros dejaron de aparecer con la frecuencia anterior. Los monjes de la Edad Media van a conservar el arte de escribir, van a pasar a diario muchas horas en el escritorio, en su sala de escritura de sus monasterios, y por impulso de San Benito, los monjes de Monte Cassino, los monasterios de Italia, van a ser los primeros en emprender esta tarea, ¿no? Pero no mucho más tarde los del resto de Europa, que se van a esforzar en mantener vivo tanto la escritura como la literatura. Por eso no es de extrañar, ¿verdad?, que cuando vamos a algún museo y encontramos algún libro antiguo, nuestros ojos brillen y pensemos que es una obra de arte, porque realmente lo era. Tenemos que entender que en escribir un libro podían tardar entre 2 y 3 años. Bueno, un monje pasaba 8 horas al día en el escritorium copiando con cuidado y con una hermosa letra cuidada, vamos, una obra clásica, en fin, es una obra de arte, desde luego que cuidaban cada detalle, y luego añadían las ilustraciones, que estaban llenas de color e iluminaban lo que es la ya letra decorada, ¿no?, y la palabra de cada capítulo, con motivos admirables y sobre todo muy delicados. Uno de los más maravillosos que se produjeron en el medievo es el célebre libro de Kells, que os aconsejo que lo busquéis en internet y lo veáis. Se debe a monjes escoceses e irlandeses de los siglos 8 y 9, y casi todas sus páginas pues contienen ornamentaciones de belleza, ¿no?, gracias e ingenio que nos van a llenar de admiración al verlos. Y bueno, la demanda pronto va a superar la habilidad de los monjes. De las universidades van a brotar en toda Europa en el siglo XIII, pues porque van a surgir profesores y estudiantes hambrientos de lectura. Para saciar toda esta necesidad, los escribas universitarios van a emprender la tarea de copiar, y en los primeros tiempos pues van a alquilar sus obras a los lectores y a los estudiosos, y lentamente, bajo el precio de los libros, pues sobre todo cuando el papel empezó a sustituir al pergamino y la vitela hacia el siglo XIII, hasta el final del siglo XIII, pues los doctos principiaron a comprarlos en lugar de alquilarlos como hasta entonces. Tenemos que entender que los copistas no tenían la destreza ni lo que es la paciencia, y mucho menos el tiempo, ¿no?, de los monjes. Entonces aquí los libros pues ya no van a ser tan obra de arte como antes, y van a empezar a ser más medio de instrucción, hasta que se produce el boom, ¿no?, el boom que todos conocemos, que es el boom de la imprenta con el señor Gutenberg en el siglo XV, este gran alemán que gracias a él hemos podido llegar a ver copias y copias de grandes libros, ¿verdad? Descubrió la impresión con tipos móviles, ya se conocían los libros, los sellos y los naipes xilográficos o impresos en bloque, y se llaman así porque se imprimían con bloques de madera grabada que se entintaban y se apretaban contra un papel, ¿no? La popular Biblia pues significa Biblia de los pobres, la Biblia Pauperum, pues había sido impresa de tal manera mucho tiempo antes del invento de Gutenberg, y el método de este último, que usaba tipos móviles, pues fue muy importante, ¿no? Con ello Gutenberg pues imprimió una gramática, un calendario, poemas, y alrededor de 1455 pues la famosa Biblia de su nombre. Noticias de ella y ejemplares de la misma pues se van a divulgar rápidamente en Europa. Los hombres que habían trabajado en las prensas de Gutenberg pues fueron a otros países a fundar otras imprentas y centros productores de libros, y al terminar el siglo XV el arte de imprimir de tal manera ya se había establecido en lo que son las principales naciones del continente europeo, y las obras de este género pues se van a conocer con el nombre de incunables, del latín incunabula, que es cuna y principio, o sea los primeros libros impresos, no sean xilográficos, con imágenes grabadas en madera a principios del siglo XV, o con tipográficos impresos en tipos móviles hacia el 1440 y ya hasta el siglo XVI. Después de este gran progreso, el aspecto de los libros pues va a cambiar mucho. Los manuscritos de los monjes de la Edad Media, llenos de colorido y bellamente ornamentados, no podían ser igualados por los libros que las imprentas producían en un crecido número, y se solían emplear ilustraciones en blanco y negro, y en algunos casos pues iluminaban a mano, ¿no? Pronto se van a refinar este método de ilustrar con grabados y de madera, y el grabador pues va a tallar la imagen invertida en un bloque de tal materia y lo va a colocar en la prensa en posición adecuada junto al texto que había que acompañar, y una vez ya impresa la ilustración pues tendrá la disposición correcta. Estos libros eran mejores que otros y bueno, los impresores de Florencia en Italia se distinguían por su excelente trabajo en este aspecto y no intentaron imitar a los incunables, sino que crearon estilos, tipos e ilustraciones que se adecuarían, ¿no?, a los nuevos métodos. Ya en 1550 el diseño del libro, lo que es la disposición y la letra sobre todo, pues había sido perfeccionado y se parecía más o menos a lo que tenemos actualmente. En la primera página se va a colocar una anteportada, una portadilla, con una versión acortada de lo que es el título. La tercera página de la portada va a contener el título completo con los nombres del autor y del editor y la fecha y lugar de edición. La página siguiente se va a llamar reverso, del título o el lado contrario, ¿no?, de la página de la portada, o lo que es la página de la propiedad, con la información sobre los derechos literarios y el nombre del impresor, y seguía después, ¿no?, en aquella que aparecía lo que es la dedicatoria, si la había, el índice, lo que es una lista de ilustraciones y una introducción o prefacio, y el texto pues va a comenzar siempre en la página de la derecha, y si era necesario pues seguiría otra de apéndices, ¿no?, lo que son las secciones con información adicional. Una bibliografía en la que se citaban los libros usados en las consultas y lo que es el índice. Entonces se van a desarrollar tres clases de letra que van a continuar todavía en uso y se van a derivar de muchos estilos manuscritos de los monjes ya medievales, ¿no? La gótica utilizada por Gutenberg ha desaparecido casi por completo, excepto en Alemania, y las otras dos más empleadas a día de hoy son la letra redonda y la letra cursiva, que todos conocemos. El proceso actual de impresión pues va a resultar mucho más rápido que el empleado en el siglo XV. ¿Y esto por qué? Pues porque las máquinas se van a encargar de casi todo el trabajo, ¿no? Los cambios más evidentes en la producción de libros se van a relacionar con lo que es la encuadernación. Las cubiertas de cartón van a ser sustituidas, las de madera y las confecciones manuales van a ser completamente reemplazadas por procedimientos mecánicos, y en general el tamaño, lo que es el formato de los tomos, pues se ha ido reduciendo en los últimos 400 años. Se han diseñado también muchos tipos de letras y los libros se leen ahora con mayor comodidad, ¿verdad?, aun cuando su aspecto no sea el más atractivo, también se mira lo que es la comodidad del lector. Bueno, el autor puede tardar años, ¿no?, en escribir una obra, o solo una semana, según de quién estemos hablando, de qué autor y de qué escritor. Y la rareza pues depende normalmente de lo que es la naturaleza del contenido. Si se trata de un largo trabajo erudito de investigación, ¿verdad?, que necesite ir a bibliotecas, a museos y a lugares históricos de distintas partes del mundo. Y en cambio, pues si se compone de un relato de aventuras o de ciencia ficción o lo que es una novela, pues le basta su pluma, la imaginación, una máquina de escribir o un portátil o un bolígrafo y una agenda, lo que quiera, porque ahora hoy en día tenemos de todo, y sobre todo pues mucha fantasía y habilidad para concluir la obra. Pues normalmente en 2-3 meses ya la tienen terminada, pero bueno, fuera cual fuera el género del libro, pues el autor ha de revisarlo y volver a escribirlo hasta que el original esté listo para su editor o para su agente literario. Y la copia pues ofrece lo que se llama un manuscrito, que es lo que se suele presentar a las editoriales, y bueno, en su tiempo también se llamaba así, y esto no ha cambiado, se sigue llamando de la misma manera. Por lo general el escritor pues compone ese manuscrito y se lo presenta al editor, ¿no? En algunos casos este va a recurrir al autor con la petición de que escriba un original y le encargará el trabajo. Y esto sucede especialmente cuando lo que es la editorial publica una larga serie de obras o cuando el escritor pues es experto en determinada materia, ¿no? Las editoriales importantes reciben cada año centenares de manuscritos, pero hay que entender que únicamente van a aceptar unos cuantos para todos los que reciben, y un miembro de la empresa o un informador externo pues va a leer el original y lo va a redactar lo que es el juicio, ¿no? Vamos a decir, va a redactar el juicio sobre esa obra y sobre ese escritor y le va a dar una respuesta. Si se informa de manera favorable, pues el editor tal vez decida publicarlo y bueno, un representante de la firma editorial, por lo común el director literario, pues se va a poner en contacto con el autor. Después se extiende este contrato en el que se establece los porcentajes, ¿no?, que va a recibir el escritor, y en algunos casos pues inmediatamente, sobre todo en las grandes editoriales, pues los anticipos, ¿no?, que es los beneficios que obtendrán más tarde. Por cada ejemplar vendido pues percibirá una pequeña cantidad de dinero, que es lo que nosotros denominamos los derechos de autor. Aceptado el original y firmado el contrato, pues el manuscrito va a pasar al departamento de ediciones, donde se va a estudiar el formato adecuado. Ahí van a mirar el tipo de grabado, la clase de papel, la materia para las tapas, el número de ejemplares, la tirada, que van a ser vendidos en un tiempo determinado, y todo ello, ¿no? Y seguidamente pues el proyectista pues ya va a determinar el tipo y el cuerpo de la letra que se ha de emplear en la composición y en la distribución de las medidas, tanto el ancho de la columna como del lomo, etcétera. Y una vez ya tomados los datos concernientes de lo que es las líneas maestras de la obra, pues el manuscrito va a pasar al departamento de corrección literaria, donde se va a leer cuidadosamente, donde se debería de corregir absolutamente todo. Se va a asegurar de que el estilo sea correcto, se va a preparar tipográficamente y se va a dejar listo para la composición, ¿no?, cuyas primeras pruebas, llamadas galeradas, pues se van a corregir. Una vez corregidas las galeradas, se van a enviar al taller de fotocomposición, donde realizadas las correcciones indicadas, pues van a enviar una segunda prueba, y estas pasan a la sección de montaje, y ya el maquetista, en un trabajo difícil y delicado, pues va a montar y va a pegar a veces entre grabados pues las tablas, los cuadros, ¿verdad? Las segundas pruebas pues van a incluir en cada página el número de líneas correcto, y de esta manera pues se tendrá una idea clara básica de cómo será el libro cuando se imprima. Como veis, prácticamente no se difiere mucho de lo que es la actualidad, todo lo que estoy comentando, tanto la obra desde que se entrega hasta que la tiene el lector en sus manos, va a pasar prácticamente por los mismos filtros. Lo único que va a variar es el formato del libro, y de esta manera pues se va a tener una idea clara y básica de cómo ha ido evolucionando, ¿no? El departamento de corrección se va a ocupar de corregir por segunda vez esas pruebas maquetadas a fin de subsanar los problemas surgidos en la realización, y va a fijar lo que es ya el texto definitivo. Tras todo ese mecanismo de proceso de producción, pues tenemos que adentrarnos, ¿no?, en lo que es en la encuadernación, y bueno, tiene una gran importancia en lo que es en las editoriales el jefe de producción, quien se va a encargar de seguir el proceso del libro a través de todos los departamentos. Está en contacto con cuántas personas intervienen en su fabricación y se va a asegurar de que todo se haga en el plazo previsto. Y una vez han sido impresas las hojas, pues se van a trasladar al taller de encuadernación, donde son cosidas, si es que son cosidas, claro, en pliegos, por lo general, y tienen 16 o 32 páginas. Y existen tres métodos principales de costura. Esto ya lo sabemos: los libros cortos, lo que son los folletos de un solo pliego, pues se cosen con un alambre, una o dos grapas en el centro del doblez, de fuera adentro. Para los libros más grandes se van a extender dos procesos. Uno de ellos se denomina cosido o escuadra, y va a consistir en juntar todos los pliegos del libro y coserlos con alambre, de modo que éste los abarque de delante a atrás, para dejar el lomo, digamos, unido. Y una tira de tela pesada a lo largo del lomo pues va a aumentar la resistencia de los libros cosidos. y de esta manera pues el método que proporciona más fuerza a lo que es la encuadernación es el denominado cosido con cordel, ¿no? Que va a consistir en hacer varios surcos en el lomo, aplicar en cada caso un cordel y coser con hilo de lado a lado y de arriba abajo, pues se encuadernan así los volúmenes que serán muy empleados como los de las obras de texto o de consulta. Una vez cosido el libro, se prensa, es decir, se introduce en un artilugio que lo va a aplastar para que suelte el aire que hay entre los pliegos y elimine lo que son las arrugas del lomo, y después pues este se refuerza con cola para robustecer la costura, y esta operación se llama encolado. Aquellos libros que no han de ser muy resistentes, pues no se cosen, ¿no? Por ejemplo, los baratos, los de bolsillo, se encuadernarán mediante un sistema denominado encuadernación gráfica, más conocido como encuadernación a la americana, y consiste en pegar las páginas, ¿no?, directamente al lomo, en lo que es la cubierta, y sin cosido ni nada. Tras estas operaciones, pues se van a recortar los márgenes a fin de que tengan todos el mismo tamaño. El lomo del libro tiene que ser enarcable para que no se debilite con el uso, por lo cual en un proceso de redondeado y enlomado pues los pliegos exteriores se van a desplazar levemente hacia atrás, de modo que se forma un hueco en lo largo del dorso, el cual se refuerza con capas de cola y una tela conocida como buscarán o bocací, y finalmente pues van a incorporarse las cubiertas o la tapa, ¿no? La primera y la última página, llamadas guardas, se van a pegar y sobre todo pues las nuevas tiras van a buscar que se encolen a lo largo de los puntos en que coinciden las cubiertas y las hojas. Los libros terminados de esta manera pues se van a enviar al almacén del editor en espera de ser distribuidos en las librerías y, como no, en las bibliotecas. Ya sabemos que todo este proceso en el día de hoy ha variado mucho gracias sobre todo a lo que es la tecnología, ¿verdad?, que ahora ya los hacemos en digital y en muy poquito tiempo podemos contar con una gran tirada, dependiendo de la imprenta donde se realice todo este trabajo. Pero si os habéis dado cuenta, lo que es el arte del libro sigue a día de hoy, y yo sinceramente en muchos casos pienso que tal vez por hacerlo más cómodo, ¿verdad?, y que sea pues más actual, digamos, se está perdiendo esa belleza, ¿verdad?, de poder mirar un libro y decir qué bello que es, ya no solo qué lindo lo que me está contando o todo lo que me está enseñando el libro o cómo me transporta, en fin, dependiendo del libro, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que últimamente no se está cuidando tanto ese detalle. El único detalle que más van a valorar en este aspecto, yo creo, esto es ya pensamientos propios, es la cubierta, porque es lo primero que va a ver el lector y es donde ahí van a hacer más hincapié en que sea un diseño que llame la atención. Pero luego por dentro, ¿verdad?, ya no vamos a encontrar esa belleza que nos dejaron los monjes con esas palabras tan maravillosas, tan bien delineadas y tan perfectas como ellos hacían, pensar que lo hacían a mano, que se podían tirar tantísimo tiempo para escribir una obra que a través de los siglos ha llegado a nuestras manos. Yo creo que es lo más maravilloso del mundo, ¿verdad?, el nacimiento del libro y lo que nos queda por ver, que tal y como está avanzando la tecnología, si alguien está escuchando mis palabras y dice, bueno, vamos a hacer el boom, ¿no?, en lo que es en el sector del libro, y vamos a crear libros pues que no solo sirvan para leer, sino que también maravíllense, que en el día de hoy hay muchas imprentas que se dedican a hacer versiones de libros. Por ejemplo, la del Quijote la podemos encontrar de muchas maneras, tanto el libro antiguo como el libro moderno, pero que se han molestado, ¿no?, en que al abrirla pues creas que estás ante una gran obra de hace muchísimos siglos. Sí que los hay, es verdad que suelen ser obras de mucho valor, porque a pesar de que son generadas por máquinas, pues no, el proceso de producción no es tan simple como el que estamos viendo para los libros de novelas o de textos, ¿verdad?, para las universidades, para los colegios, y claro, en ese aspecto pues se aumenta el valor del libro. Pero yo creo que cuando tú coges, es como un libro de cuentos, ¿verdad? Cuando nosotros cogemos un libro de cuentos, las ilustraciones, los dibujos que podemos encontrar, todo eso nos va a llamar muchísimo más la atención. Y es una pena que solo lo ubicamos en lo que es en el sector de los cuentos, en el sector que necesita ilustraciones, fotografías, que también las hay, ¿verdad? Cuando nos hablan de cualquier historia o de lo que sea. Pero ¿por qué no? ¿Por qué todavía a día de hoy no hemos, no sé, variado un poco en ese aspecto, ¿verdad? Lo que es la tipografía de los libros, que sí que dicen que la que se usa, la redonda y la cursiva, son las más cómodas. Y es verdad que poco a poco, sobre todo con los libros digitales, pues vas viendo otros estilos, por lo menos en los títulos, en la separación de los capítulos. Pero si hay algo que no ha cambiado, sobre todo de momento, es eso, ¿verdad? En lo que es la tipografía, que seguimos pensando en los mismos colores y en la misma tipografía, que resulte pues fácil de leer y agradable a la vista, pero todavía no ha habido un boom, ¿no?, en ese aspecto de cambio. Yo creo que el mismo boom que se creó cuando Gutenberg de lo que es pasar de libros pintados, digamos, con la propia mano a la imprenta, luego el boom con lo digital, seguramente volvamos a ver un boom que varíe absolutamente lo que es el libro. En este aspecto ya sabemos que el de nuestra era va a ser el digital, ¿verdad?, que ha pasado del papel al digital. Pero bueno, yo quiero creer, y esto es una pregunta que hacen muchas veces en muchos encuentros, que si va a desaparecer el libro en papel. Yo creo que la industria del libro es muy fuerte como para que desaparezca. Yo quiero creer que hay muchos amantes del papel que prefieren pues hundir su cabeza entre las hojas y olerlo y luego leerlo, ¿no? Para mí, no sé si es que soy muy romántica o qué, pero donde esté un buen libro con sus hojas, que se quite el digital, yo por muy cómodo que sea. Y bueno, si además estamos hablando de una encuadernación que sea cuidado con esmero, pues mejor que mejor. Lo que sí está claro es que gracias a todos esos procesos de actualización de todas estas grandes obras, a día de hoy podemos seguir disfrutando de ellas, podemos leer obras muy antiguas que han pasado a libros muy cómodos que les podemos llevar en el bolsillo, y todo ello ha sido pues gracias a esas ganas de como decía al principio, de dejar el conocimiento plasmado para poder compartirlo con el resto, ¿no?, y que pudiera pasar de mano en mano hasta el día de hoy. Yo creo que el conocimiento y lo que es la literatura y todo lo que nos aporta es tan grande que es imposible que desaparezca, y ya solo por ello el libro siempre va a estar con nosotros.
Muy buenas noches, Bascom. Aquí estamos una semana más. Y buenas noches, compañeros. Buenas noches, Juan, Luis, Antonio. Y, como no, a todos esos que participéis con nosotros semana que podéis, semana que también. Y, como no, a mi gran Pilar, que cada noche nos regala uno de esos cuentos que nos hace ser más niños todavía. Y el de esta semana, como siempre, me ha encantado. Y, bueno, pues esta semana, como no, no me voy a olvidar de mis chicos. Buenas noches, audiencia. Y esta semana, ¿qué traigo? No traigo agenda literaria, traigo agenda cultural. ¿Por qué? Porque os voy a traer concursos y unos eventos especiales que hay este fin de semana aquí en Madrid. Y teniendo en cuenta que el día 8 de marzo es el Día de la Mujer, pues hay un par de eventos bastante interesantes en la capital que seguro que si no tenéis planes os podéis pasar a ver, y yo os recomiendo que vayáis porque son gratuitos. Eso es bueno. Bien. Pues empezamos el día 1 de marzo. ¿Con qué? Con el segundo premio de novela de ciencia ficción, Ciudad del Conocimiento. Es un concurso por email. Por eso os lo digo, porque si tenéis la novela escrita, solamente tenéis que mandarla esta noche o mañana. Bien, es una novela, evidentemente, y el premio son 2.100 euros y edición. Bien, vamos con las condiciones. Las obras tienen que estar escritas en castellano y tienen que ser del género de novela de ciencia ficción. La extensión ha de estar entre las 100 y las 300 páginas de tamaño, en folio DIN A4, mecanografiadas a doble espacio y tipografía Times New Roman, tamaño 12. Inéditas y no premiadas. Bueno, pues pueden ser de los, subgéneros: space opera, distopía, ucronía, steampunk, cyberpunk o ciencia ficción dura, o cualquiera enmarcado dentro del género. Tenéis que enviar dos ficheros en formato PDF, uno con aplica, con título de obra, nombre y apellidos, dirección, teléfono, fotocopia del DNI, y otro con la obra presentada. El nombre de ambos ficheros deberá permitir que se identifiquen como obra y plica, así que poner bien los nombrecitos a los documentos. En ningún caso podéis superar los 10 megas con los ficheros. Tendréis que enviarlos a través del formulario habilitado en www.ciudaddelconocimiento.com/wordpress/premio novela. En el contrato de edición, al ser premiados, cedéis en exclusiva para todo el mundo los derechos de explotación de esta obra, incluidos los de traducción y audiovisuales. Premio editorial efectuará durante el periodo máximo que permita la ley cuantas ediciones crean oportunas, decidiendo según su criterio de precio, distribución, modalidad y formato de la edición. El autor galardonado se le comunicará personalmente el premio obtenido y se dará a conocer en el acto de entrega del mismo, que tendrá lugar en la ciudad de Dos Hermanas durante el cuarto trimestre de 2018. El autor premiado estará obligado a asistir a este acto. En caso contrario, se entenderá que renuncia a la cuantía económica del premio. Y son 2.100 euros. Repito, 2.100 euros. Para cualquier incidencia, poneros en contacto con ciudaddelconocimiento@doshermanas.es. Continuamos porque esto no para, chicos. Esto no para. Tenemos el día 1 de marzo también. Es decir, mañana, concurso por email, con lo cual lo tenéis escrito, lo mandáis. Primer certamen relato corto, escritor Domingo Manfredi Cano. Es un relato y de premio 300 euros. Se presentará un solo relato por participante, tema libre, escrito en español, extensión entre 5 y 10 páginas, DIN A4, por una sola cara, paginado con letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5. Ha de ser original, inédito y no premiado en otros certámenes. El lugar de presentación, tendréis que enviarlo a la biblioteca.aznalcazar@gmail.com. Repito, biblioteca.aznalcazar@gmail.com. Lo voy a deletrear porque puede que tal, ¿no? AZNALCAZAR. ¿Vale? Espero que os quede clarito. Tendréis que enviar un archivo en formato PDF, se denominará con el título del trabajo, seguido de un espacio y un seudónimo. Ejemplo, larrastrafarfola.pdf con sus espacios. La rastra sería el título y farfola el seudónimo. Luego un segundo archivo en formato PDF con datos personales, nombre, apellidos, DNI, teléfono y dirección. Se denominará igual que el archivo A, seguido de un espacio y la palabra participante. Por ejemplo, larrastrafarfolaparticipante.pdf. El fallo del jurado será el 16 de abril del 2018 y la entrega de premios el 23 de abril. Es indispensable la presencia de los ganadores. Y si no comparecéis, ya sabéis, se renuncia al premio. La Biblioteca Pública Municipal de Aznalcázar se reserva el derecho de publicar las obras ganadoras. No paramos, no paramos, porque seguimos en el 1 de marzo. Y me encanta, ¿por qué? Porque es el 18 certamen de cuentos sobre cooperación al desarrollo, doctor Luis Estrada. Es un concurso por email también. Es decir, lo tenéis escrito, lo tenéis guardado, no sabéis qué hacer con ello. A concursar. Es un cuento y de premio son 600 euros. Pueden participar todos los autores, da igual, no hay restricciones, con una o más obras escritas en castellano. Las obras deberán ser originales e inéditas, y el tema debe tener relación con el mundo de la cooperación para el desarrollo de los países del sur, derechos humanos, solidaridad o justicia social. La extensión de los cuentos no podrá ser superior a 3 folios DIN A4 mecanografiados por una sola cara y se enviará por correo electrónico a comunicacion-asturias@medicusmundi.es. Repito, comunicación, el signo menos, asturias@medicusmundi.es. 2 archivos en PDF, uno con la obra y otro con la plica. Ya sabéis cómo va la plica, los datos personales. Fallo del jurado se hará público en mayo de 2018, coincidiendo con la celebración del libro Oviedo. Y bueno, pues diréis, ya hemos terminado los concursos. No hemos terminado los concursos, no hemos terminado los concursos. Todavía os quedan un par de ellos. Tenemos el día 2 de marzo el primer premio internacional de poesía, Diario Jael. Es un concurso por email también, es poesía, son 4.000 euros y edición de premio, chicos. Importante. Bien, Pues aquí va lo que tienes que hacer. Las obras tienen que estar escritas en español, originales, inéditas y sin haber sido premiadas anteriormente. Cae por su propio peso. Si son inéditas y originales, no pueden haber sido premiadas. La extensión de las obras debe ser de mínimo de 300 versos en castellano y un máximo de 500 versos escritos en Word. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a premiointernacionaldepoesia@diariojaen.es en un documento adjunto Word con subtítulo y seudónimo. En el cuerpo del correo electrónico, fuera del documento adjunto, tendréis que poner los datos reales del autor: nombre, número de teléfono fijo o móvil, país de residencia, breve nota biográfica, domicilio real, número de DNI o pasaporte. Esto del domicilio real me hace gracia porque es cierto, hay gente que te pone el domicilio de vete a saber quién, ¿sabes? En plan de, es que no quiero que me enviéis cartas. Hay que poner el domicilio real, chicos, hay que ser honesto. Bien, solo se admite una obra por cada autor y la ausencia de cualquier dato puede llevar a la descalificación de la novela. El jurado, estará formado por especialistas en literatura y un secretario que no tendrá voto y se hará público el 15 de marzo de 2018. La entrega del premio se llevará a cabo en un acto organizado por Diario Jaén el día 1 de abril de este año. Fecha de publicación del primer ejemplar del periódico en 1941. Al acto de entrega deberá asistir el autor premiado. Y no sé si deciros que es el final, pero no es el final. ¿Por qué? Porque nos quedan dos concursitos muy, muy, muy buenos. El día 7 de marzo, séptimo concurso de microrelatos Ciudad de Trujillo. Me encanta esa ciudad. Un saludo para mis amigos de Trujillo. Y bueno, pues el microrelato infantil y juvenil de premio 300 euros y diploma. Los trabajos se presentarán en lengua castellana, extensión mínima de 150 palabras, máxima de 200, más título, a doble espacio, tipo de letra Times New Roman 12 puntos, sin firma ni nombre del autor. Eso sí, el seudónimo tiene que estar. Se presenta un trabajo por participante, los relatos, como hemos dicho, deberán presentarse obligatoriamente con seudónimo. Los trabajos los enviáis por correo electrónico a feriadellibrotrujillo@gmail.com. Se envían dos archivos en formato PDF, primero con trabajo presentado y firmado con seudónimo, y el segundo, el título y el seudónimo, nombre, apellido, edad, dirección, teléfono, correo electrónico y copia de DNI. Si no es español, copia del documento oficial que lo identifique, para que veáis que puede participar cualquiera. Los trabajos originales e inéditos, sin haber sido premiados, bla, 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 ya sabéis, no puede haber estado en ningún sitio, tienen que salir directamente de vuestro ordenador y no puede haberlo visto nadie. El fallo del jurado será público durante la séptima Feria del Libro de Trujillo y la entrega de premios se realizará el sábado 24 de marzo a la 1 en la Plaza Mayor de Trujillo. La organización se pondrá en contacto en forma directa con vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? Los galardonados, los que vais a ganar el concurso, porque para eso me estáis escuchando, ¿no? Porque queréis concursar y ganar los concursos. Bien, categorías de premios. Tenemos categoría infantil, primer clasificado diploma lote de libros, segundo clasificado accesit y lote de libros, categoría juvenil, primero, diploma y 300 euros. Segundo, accessity 100 euros. Y categoría adulta, primero, clasificado, diploma y 300 euros. Segundo, accessity y 100 euros. Y bueno, llegamos al colofón de los concursos el día 7 de marzo con un concurso sobre cartas. Es el 24 concurso de literatura epistolar amorosa de Calamocha. Es un concurso por email también. Todos los que os digo esta semana son por email para que, pues bueno, no tengamos esos problemas, ¿no?, de correos, de que si llegan, no llegan, de matasellos, etc, etc, etc. Y bueno, pues el premio son 400 euros. Las cartas serán dirigidas a seres reales o imaginarios que se atengan a los términos de la presente convocatoria. Deberán estar escritos en prosa y se ajustarán al tipo de texto carta. Los trabajos deberán estar escritos en español, ser originales, no haber sido publicados con anterioridad ni premiados en ningún otro concurso. No superarán los dos folios de extensión, mecanografiados por una cara, en tipo de letra similar o igual a Times New Roman 12. Yo os aconsejo que lo escribáis en Times New Roman 12 directamente y os quitéis de problemas. Intervalo de 1,5 como mínimo. Todas las cartas estarán firmadas con seudónimo y adjunto a cada trabajo deberá presentarse un sobre cerrado. Eso era para los que tuviesen la intención de mandarlo por correo, pero es que yo creo que está mal esto porque no dicen en ningún sitio nada de enviarlo por correo normal. Entonces se supone que es un segundo PDF donde tendrán que poner el nombre, dirección, teléfono, email y adjunto y la fotocopia de DNI. El primer premio son 400, el segundo premio son 190 euros y el acceso a la carta más original es 70 euros. Enviarlo por email a scd Sevilla, Cáceres, Dinamarca, @infonegocio.com. Las cartas ganadoras y seleccionadas como finalistas por el jurado podrán ser publicadas y difundidas por distintos medios de comunicación o publicaciones. Y ahora sí, chicos, se acabaron los concursos. Así que, ¿qué os digo siempre? Boli, papel, tablet, ordenador, teléfono móvil, lo que tengáis, dictarlo y luego lo escribís si queréis. Y si lo tenéis escrito, directamente mandarlo. Os he dado todos los datos de estos concursos que están muy bien. A mi entender, están fantásticos estos concursos esta semana. Así que yo espero que, bueno, concurséis y me deis la alegría de una vez, ¿no? Porque, bueno, alguno me ha dicho que ha concursado. Pero todavía no tengo ninguno que me diga que ha ganado. Bien, y ahora vamos, ¿con qué? Con la agenda cultural. ¿Qué tenemos? Tenemos una obra que se llama Aquí no pasa nada, en el Centro Cultural Príncipe de Asturias. Es gratuito, el viernes 2 de marzo a las 7 de la tarde. Y, bueno, pues, ¿de qué va? Esto es una obra, digamos, ¿no? Y sin decirlo también, es una obra de teatro, en lo que hay juego, cotilleos, acepta la vida adulta, que se ha terminado y que toca volver a ser niños. Entonces reciben a Marcelo, que es un soñador vagabundo que, consciente de su vejez, solo es capaz de entender la residencia como una prisión. Así que ya veis un poquito de qué va, a mí me parece bastante curioso. Tiene reserva anticipada de entradas a partir de las 10 horas del lunes, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que lo estamos diciendo un miércoles. Y diréis, pues entonces ya, ¿qué hago? No pasa nada, porque podéis reservar un máximo de 4 entradas y podéis hacer la reserva hasta 30 minutos antes del espectáculo, ¿vale? Podéis hacerlo a la reserva ahora, pero tenéis que ir desde las 12 del día de la actividad hasta 30 minutos antes del comienzo, es decir, 30 minutos antes de las 7, a recogerlas. Si no lo hacéis, la reserva queda anulada. El cupo de entradas sin reserva se entregarán al público por estricto orden de llegada desde las 2 horas antes del comienzo del espectáculo. En los últimos minutos se añadirán a este cupo las entradas reservadas y no recogidas. Hay entrada libre hasta completar aforo y es gratuita la función. ¿Dónde es? Es en el Auditorio Carmen Laforet y, bueno, es el Centro Cultural Príncipe de Asturias en Ciudad Lineal. ¿Dónde queda? En la Avenida Institución Libre de Enseñanza número 14. Más cosas buenas que tenemos. Tenemos la Feria de la Ilustración Dibumat, gratuita. Del 2 de marzo al 4 de marzo tenéis todo el fin de semana para ir a verlo. ¿Dónde? Pues es en la Plaza Cibeles número 1. ¿Quién organiza? Centro. Organiza del 2 al 4 de marzo la edición primera de Ilustración Dibumat. Se van a dar cita a algunos de los artistas más relevantes dentro de los campos profesionales de la ilustración que están marcando tendencia. Podréis ver el panorama actual del sector, comprobar las aplicaciones que tiene la ilustración en las diferentes áreas de comunicación visual y contemplar el trabajo de artistas invitados. Además, si os gusta alguna, podréis adquirirla. También os invitan para que no tengáis miedo a coger un lápiz y plasmar lo que en vuestra cabeza se amontona, ¿no? Todas esas ideas y todas esas cosas creativas que se os ocurran. De forma simultánea a esta exhibición, se desarrolla un programa de talleres impartidos por profesionales de la ilustración y dirigidos a visitantes de todas las edades. El programa también incluye una selección de proyecciones de películas donde el dibujo es el protagonista y el espacio alberga asimismo una gran instalación participativa. El mural Tú la llevas es el que intervendrá cada participante profesional durante 10 minutos dando lugar a una obra única e irrepetible. Viernes 2 de marzo y sábado 3 de marzo de 11 a 9 de la noche y el domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Es en la Plaza de Cibeles número 1. El viernes 2 de marzo a las 7 de la tarde, Voz de Mujeres, gratuito, donde en el distrito de Fuencarral está enmarcado dentro de las actividades en conmemoración del Día de la Mujer, que es el día 8 de marzo, semana que viene, y va a haber canciones del mundo de grandes artistas femeninas como Rocío Jurado, Rosana, Joan Baez, interpretadas por Mariela Caseta y acompañada por Sergio Sleiman a la guitarra española. Esto es el reconocimiento del papel de la mujer en la historia de la creación musical, que es una deuda pendiente al que este espectáculo realiza su aportación, incluyendo las canciones más representativas, compuestas y popularizadas por mujeres de todo el planeta. La recogida de invitaciones se hace en el propio centro, máximo 2 por persona, desde el día anterior a cada actuación. Es decir, ¿cuándo tenéis que ir? ¡Vamos, chicos! ¡El día anterior! Pues si es el 2 de marzo, el día 1 de marzo. Y bueno, pues está en Glorieta Pradera de Vaquerizas número 9. Lo siento, me ha salido la vena chistosa. Y seguimos. Tenemos el Retratos 4S exposición gratuita. El 2 de marzo termina. Con lo cual tenéis, ¿cuánto? Nada, en viernes solo. ¿Dónde es? En el distrito de San Blas Canillejas. Está a cargo de Manuel Vigo y es una exposición fotográfica sobre los retratos estacionales. Las personas que no tienen una imagen única y permanente. Esta cambia, muta según la época del año y de la vida. Así que es un retrato, como veis, de una persona a lo largo de las diferentes etapas del tiempo, ¿no? Nos quiere decir que no basta un solo formato para captar el alma del ser humano. ¿Dónde es? En el Centro Cultural Antonio Machado, en San Blas Canillejas, y está en la calle San Román del Valle número 8. Veréis que esto que os estoy diciendo de Retratos 4S tiene que ver con un relato de uno de nuestros colaboradores, que viene posteriormente. Seguimos y, bueno, tenemos el Cuentos en... Me lío, voy demasiado rápido. Tenemos Cuentos con la Compañía de Teatro y Música Zaguán, precio gratuito, viernes 2 de marzo a las 6 de la tarde. Para niños, niñas, grandes y pequeños, abrid ojos y orejas y cuidado. El placer de escuchar un buen cuento despierta un apetito feroz que solo puede calmar la lectura de más y más cuentos. Y de eso sabe mucho nuestra compañera Pilar. Es necesaria invitación previa, tendréis que consultarlo en la biblioteca. Y ahora os digo dónde es. Y bueno, pues llegan cuenteros y cuenteras dispuestos a descubrir en la biblioteca las fantásticas historias que guardan los libros. Así que, ¿dónde? Tenéis que inscribiros en la biblioteca. ¿Y cuál es? Os lo digo ya. Es la Biblioteca Pública Municipal La Chata, en Carabanchel. ¿Dónde? En la calle General Ricardos 252. Y como sé que muchos seguís a Pilar, yo espero que continuéis no solamente siguiendo a Pilar, sino también escuchando cuentos que sé que os gustan mucho. Seguimos. Tenemos La Generación del 87, Orígenes y Destinos. Precio gratuito, viernes 2 de marzo a las 8. Dentro del festival Ellas Crean, pues de las múltiples lecturas que se puede realizar de la exposición de La Generación del 87, Orígenes y Destinos, en el Conde Duque, bueno, la más interesante será la crónica de la evolución de las mujeres en la sociedad y sobre todo en la creatividad española de las tres últimas décadas. Son mujeres fotografiadas para la muestra que evidencian la trayectoria personal y profesional de ellas mismas en la sociedad, su presencia, significado, triunfos, obstáculos, frustraciones y satisfacciones. La revista cultural La Luna de Madrid fotografió para un número especial a 87 personas de todos los campos artísticos y sociales, 32 eran mujeres. Soñaban con escribir, publicar palabras, pintar, exponer lienzos, cantar, actuar, como veis, todo lo que está dentro de la cultura, mientras trabajar en bares, cadenas de televisión, agencias de publicidad, o eran madres o incluso abuelas. Y 30 años después, partes de esas mujeres se miran a través de de este proyecto en el espejo del tiempo y ofrecen su imagen y sus palabras para invitarnos a reflexionar sobre nuestro propio tránsito. En su mirada podéis encontrar lucha, tenacidad, comprensión, ira, decepción, calma y en sus palabras energía, compromiso y esperanza. Como veis, en una exposición, a ver, es de mujeres, pero yo lo veo orientado a todos nosotros, ¿no?, que somos gente que nos interesa el arte, la creatividad y que evidentemente tenemos un trabajo que sea que nos da de comer, como digo yo, y paga nuestras facturas, pero que soñamos con poder hacer cosas culturalmente y ofrecérselas al público y a la sociedad, ¿no? Bien, participa Cristina Andreu, Lía Chapman, Carmen Baliño, Oliva Arauna, Macarena Blanchón, Ana Torralba. ¿Quiénes son estas mujeres? Pues si no las conocéis, chicos, mal vais. Así que tendríais que ir a verlas. Es en calle Conde Duque, número 11. Y continuamos con La Generación del 87, que es Orígenes y Destinos, gratuito, pero esto tenéis todo el fin de semana para verlo. Y bueno, pues ¿de qué va exactamente esto? Esto es una exposición fotográfica, 56 fotografías inéditas, realizadas para la exposición por 15 fotógrafos diferentes, junto con las 87 imágenes originales de las que os he hablado anteriormente de La Luna de Madrid. Acompañan estas imágenes textos escritos a partir de las reflexiones de las protagonistas, ofreciendo un completo recorrido emocional a través de la generación del 87. La exposición pues es todo el fin de semana y tenéis que viernes y sábado es de 10 a 2 y de 5 y media a 9 y el domingo de 10 y media a 2. Por lo que me han comentado, va a estar durante más tiempo, ¿vale? Por lo visto va a durar hasta el 8 de abril, me acaban de comentar ahora mismito. Entonces, yo os propongo ese plan para este fin de semana, que no podéis, tenéis hasta abril. Y bueno, pues ya finalizamos también dentro enmarcado de algo enmarcado dentro del Día de la Mujer del 8 de marzo, y ya sabéis, son los eventos previos, el homenaje a María Lejarraga. Precio gratuito, viernes 2 de marzo también, a las 7 de la tarde, como os he dicho, englobado dentro del Día Internacional de la Mujer. Es una obra teatral que va a hacer el grupo teatral Nuevo Retablo, donde el texto lo pone Aurora Cillero Azofra. A través de la lectura dramatizada de su biografía, el grupo teatral desgrana la vida de esta gran escritora y apasionada feminista. Una mujer discreta, sencilla, inteligente, culta, que hizo de su trabajo serio y constante una vida de entrega a los demás. Muchas veces en el anonimato, sus palabras son un verdadero manifiesto. Podemos leer de ella: he defendido siempre el humilde orgullo del haremos que corrige la soberbia del haré. Fantástica frase, lapidaria totalmente, para todos aquellos que van por la vida como si dijéramos zombie total, ¿no? Así que yo creo que es una buena propuesta, es en el Centro Cultural Carril del Conde, en Hortaleza, y es en la calle Carril del Conde número 57. Y ahora sí, chicos, yo creo que os he dado concursos, he dado agenda cultural para este fin de semana, solo tenéis que disfrutarlo, solamente tenéis que concursar, solamente tenéis que mandarme un correito o mandarnos un correito diciendo que habéis ganado algún concurso o que lo habéis pasado pipa en estos eventos que os he dicho, que os han parecido muy interesantes, ¿verdad que sí? Así que, pues nada, audiencia, yo ya me despido, os dejo con Bascom y, bueno, pues buenas noches, Bascom, sigue con el programa y buenas noches, compañeros. Y, como no, buenas noches, audiencia, hasta la semana que viene.
A primera vista parecía simplemente una persona más, alguien que cargaba dudas similares a las mías, los mismos miedos, las mismas pesadillas. Siempre lo pensé así, Todos tenemos las mismas desavenencias y todos somos esclavos de los mismos deseos inacabados. Observé anubilado la magnificencia de su arte, de su forma de hacer simple lo complejo. ¿Y qué decir? A simple vista parecía una persona más, pero no, no era solamente eso. Tras años y años de reflexión, aprendí a ver más allá de lo que los ojos permiten. Cerré entonces mis párpados cansados y escuché con el alma el talento que emanaba frente a mí. Sorpresa. Al igual que el golpe de una piedra en un lago forma ondas que jamás podrán dejar de ser observadas por el lanzador, el golpeo de su arte formaba ondas en mi alma, haciendo a esta vibrar en cada acto. Y entonces, solamente entonces, con los párpados en descanso, observé tras ellos la figura del causante. Su cuerpo se dibujó, pero no del mismo modo que en la ocasión anterior viéndolo humano. Un aura azul impregnaba su forma, y en ese instante abrí los ojos para corroborar mi sensación. Ahí estaba. Ese mismo aura era observado por mí. ¿Alguien más sería testigo de tal hazaña desempeñada por mi mente? Saqué mi cámara y capté ese momento, libre de perjuicios, libre de miedos, libre de dudas, pues todo había sido creado. Al llegar a casa miré detenidamente todas y cada una de las fotografías. Eran perfectas, bien ejecutadas, sin remilgos. Podría decir que la parte correspondiente a mi trabajo era mucho más que satisfactoria. Pero al llegar a la captura mágica, ese aura azul seguía ahí y salté de emoción. ¿Cómo era posible cazar el alma en la ebullición del arte? No cabía un corazón con tanta felicidad. Y como un niño ante un regalo, corrí con la intención de compartirlo. Llamé a un amigo, alguien cercano a la profesión, con un ojo dotado de experiencia sobresaliente. Quería compartir el momento, la magia de mi hazaña. Pero al observar la fotografía, dejó entrever que sus párpados seguían cerrados. Ese efecto es por los focos. No es nada en especial. ¿Nada especial?, dije para mí. Sin duda, no todo el mundo podrá comprender lo que significa escuchar con el alma. Yo conozco la realidad de la fotografía, mi cámara y yo. Pocas personas están preparadas para ver más allá de lo que los ojos permiten. Captar el alma no es un trabajo para cualquiera. Al igual que observarlo no será posible nunca, con los párpados cerrados.
Sois buenos, Radio Universo Literario, sois buenos.
Buenas noches, queridos amigos, oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, compañeros del equipo, amigos y excelentes escritores. El tema que vamos a tratar hoy, literariamente, es la inutilidad para la gente de movimientos independentistas en situaciones no coloniales. Releyendo la novela, recientemente, la novela de Ramón J. Sender, Mr. Wiz en el cantón, me he dado cuenta una vez más de cómo los grupos o clases que dirigen estos movimientos los enfocan muchas veces en esencia, en deseos per se. Naturalmente son fenómenos políticos, sociales complejos, que se revisten tal vez de un interés material justificativo, pero que en realidad no contienen políticas alternativas que sirvan para resolver problemas al conjunto ciudadano. Así, en el actual conflicto catalán, no se contiene una sola propuesta de política económica o social alternativa a las llevadas a cabo hasta el momento por los mismos grupos que preconizan la independencia. Parece más bien que la base de todo es una mística identitaria al extremo que incluso puede traer malas consecuencias para la vida económica. Y sin embargo, mediante la utilización de esos elementos puramente emocionales, logran atraer a buena parte de la población. Algo parecido expresa la gran novela de Sender, Mr. Weed en el Cantón, en la que puede palparse el enorme sacrificio de la mayoría de la población por un fin separatista respecto a la joven Primera República, la República Española de 1873, que además estaba preparando una constitución federalista en aquellos momentos. En el tráfago cantonalista, federalista de las luchas cartageneras, no existe, no puede identificarse ni una sola propuesta socioeconómica, como no sea la suspensión del el ofrecimiento de suspensión del servicio militar, cuando se trataba de una población profundamente segmentada desde el punto de vista social y donde buena parte de la población tenía un bajísimo nivel de vida. Y sin embargo se involucraron con enormes sacrificios en una cruel batalla que terminó en dura derrota. Ramón J. Sender nació en Chalamera, Huesca, el 3 de febrero de 1901 y murió en San Diego, Estados Unidos, el 16 de enero de 1982. Su padre era secretario municipal y su madre maestra. La profesión del padre hizo a la familia recorrer varios pueblos de Aragón. Empezó estudiando por enseñanza libre y examinándose en Zaragoza. La familia se trasladó a esta ciudad, a Zaragoza, y Ramón pudo continuar cursando el bachiller en su instituto hasta que fue expulsado a raíz de ciertas revueltas estudiantiles de las que injustamente le echaron la culpa. Continuó entonces el bachillerato en Teruel, a la vez que trabajaba de mancebo en una botica, ya que deseaba independizarse de su padre al estar enemistado con él. Al terminar el bachillerato se vino a Madrid con 17 años, solo y sin dinero, hasta el punto de que tuvo que dormir bastantes noches en un banco del Retiro, yéndose por la mañana al Ateneo, después de lavarse en las fuentes del Retiro, al Ateneo a ducharse y a pasar el día leyendo y escribiendo. Allí conoció por aquel entonces a Valle Inclán y Miguel de Unamuno y Pío Baroja, que frecuentaban el Ateneo, la biblioteca del Ateneo. Un día le vio en el Retiro Luis Buñuel y le dio dinero para comer a fin de complementar tan precarios ingresos. Empezó a trabajar como mancebo en una botica de la calle de Hortaleza, colaborando también en el periódico que dirigía el dueño de la farmacia. Acudía también a la Facultad de Filosofía y Letras, hasta que ésta cerró debido a la epidemia de gripe de los años 1918-19. Fue la llamada gripe española. Si bien, desde luego, Ramón J. Sender nunca quería someterse a la disciplina académica y decidió formarse mediante lecturas propias. Pero un incidente con Cambó, el líder por aquel entonces de la Liga Catalana, al que dio, sin darse cuenta, un medicamento tóxico, le supuso la expulsión de la botica. En esta época, Ramón J. Sender colaboraba con periódicos de prestigio como El Imparcial o El Sol. Se vinculó mucho al anarquismo con grupos de obreros y empezó a colaborar con periódicos de esta ideología, Solidaridad o Libertad. Ramón J. Sender escribió una literatura muy ligada a su vida. Así, cuando fue movilizado para combatir en la guerra de Marruecos, escribió la gran novela Imán, descriptiva de aquellos acontecimientos. Después, en relación a la preguerra y guerra civil, escribió dos obras principales, Crónica del Alba y Requiem por un campesino. Cuando un periodista fue a entrevistarle en su exilio de Estados Unidos, le dijo: «No me preguntes por mi vida, lee mi obra y ahí me verás». La novela que nos ocupa, Mr. Weed en el Cantón, la escribió ni más ni menos que en 23 días. Con ello ganó el Premio Nacional de Literatura y la dotación de 5.000 pesetas de la época, para él esenciales en aquel tiempo, de escasos recursos para mantener a su familia. A los que nos dedicamos a escribir, los que dedicamos a escribir buena parte de nuestro tiempo, nos llama la atención que esta novela, Sender, la escribió eso en 23 días, dictándosela a su mujer Amparo, precisamente por la premura de presentarla al Premio Nacional de Literatura. Amparo fue fusilada un año después por los militares sublevados el 18 de julio de 1936. También su hermano sufrió el mismo destino, mientras su hermana maestra tuvo que dejar su escuela en Asturias para trasladarse a León. Mr. Wiggs en el cantón muestra la enorme fuerza descriptiva de Ramón Sender. El lector se ve inmerso en aquella situación trepidante, gente en las calles, barcos de los rebeldes intercambiando cañoneos con los buques fieles al gobierno de Madrid. Buques de las armadas inglesa y francesa neutrales, pero que colaboran con el gobierno de la Primera República, haciéndose cargo de barcos rebeldes derrotados, declarados piratas por Madrid. Dirigentes rebeldes militares, como el general Contreras, líderes civiles carismáticos ante la gente, como Antonete, Calau o Calatrava, poeta adscrito a la rebelión, que murió fusilado. Un castillo de Cartagena, un fuerte llevaba su nombre. Un barco dedicado a hospital a cargo de un singular personaje que también da comida a los que se acercan pidiéndola, porque el cerco prolongado a la ciudad de Cartagena da lugar poco a poco a una gran carencia de alimentos. Gente de clase media alta que pasa hambre con tal de no ser vista en la cola del reparto de víveres hasta que no le queda más remedio que acudir a la misma y lo hace de noche y cubriéndose. Y todo ello lo contempla con pretensión de imparcialidad Mr. Wiggs. Mr. Wiggs es un ingeniero naval inglés que trabaja en los astilleros cartageneros y desde una ventana de su casa al lado de su esposa Milagritos contempla los febriles acontecimientos con la flema de un inglés de educación victoriana. Mr. Wiggs y Milagritos son personajes centrales de la novela, personajes contrapuestos. Ella le pedía matrimonio porque le pidió matrimonio porque teniendo una relación con él no quería ser considerada la querida. Pero ella, Milagritos, es emocional. Es lo contrapuesto a su marido. Mientras su marido permanece impasible ante los incendios y las bombas, ella se une a la rebelión cantonalista y ayuda a curar heridos en el barco hospital. Le pide a su marido, que ya acusa síntomas de edad, que la cale hondo, que quiere tener un hijo, mientras Wiggs sospecha que ella tiene lío amoroso con Colau, uno de los hombres de la rebelión, lo mismo que cree respecto a su primo, el poeta rebelde Calatrava, de quien husmea a escondidas cartas en los cajones de Milagritos. No quiere, sin embargo, renunciar a ella. Al final, prácticamente derrotados los rebeldes y muerto Colau, se une a su marido que quiere salir de allí. No le queda otra solución, por lo contrario, quedaría sola. Es así, le repito una vez más a Mr. Wiggs, que la cale hondo y que desde luego quiere en su momento regresar a Cartagena. Así pues lucha en las calles, cañonazos, incendios, muertes, hambre, incendios, destrucción, conflictos intestinos entre los que pretendían pactar con el gobierno central y los que tachaban a estos de traidores, clases medias, militares de media graduación, que logran involucrar a voluntarios de la clase obrera, de las clases obreras, sin un mínimo plan de mejora de la situación desastrosa que tenían, salvo la supresión del servicio militar. De ahí la similitud en este aspecto con Cataluña, donde grupos imbuidos de la mística de la independencia logran incorporar a su proyecto a masas perjudicadas por la política económica y social aplicada, por ese mismo grupo que ha ostentado el poder. Y nada más, recomendaros la lectura de esta obra y las principales de Sender, y para los siguientes escritores, leer Mr. Wiggs para estudiar un ejemplo de creación impresionante de una atmósfera. Buenas noches.
Pues queridos amigos de Universo Literario, como ya sabéis, aquí en Radio Universo Literario lo que más apoyamos es la literatura. Y entonces todo lo que sea apoyar a los escritores, noveles, los eventos, los recitales, las entrevistas, pues siempre vamos a estar ahí al pie del cañón. Como ya lo hicimos en Literania 2017, sabéis que somos el canal oficial de este festival de literatura. Es un festival extraordinario que se celebra durante 10 días en Madrid, en el que vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar presentaciones de libros, ponencias, escritores de noveles, grandes literarios, conciertos, cuentacuentos, talleres para los más pequeños, en fin, que no vale con que te lo cuenten, que te tienes que pasar y vivirlo para saber qué es realmente Literania 2017. Nosotros el año pasado lo vivimos intensamente, estamos muy satisfechos de poder colaborar y aportar nuestro granito de arena difundiendo todo lo que allí ocurre, y este año 2018 pues evidentemente vamos a seguir siendo el canal oficial de Literania 2018 para la difusión de la cultura literaria. Y lo que vamos a hacer para picaros la curiosidad, por si no habéis asistido a Literania y queréis saber de qué se trata o qué escritores podemos encontrar allí, os vamos a ir trayendo pequeñas dosis, ¿no?, de Literania 2017 hasta que se celebre el evento del 2018, que es, pues, dentro de muy poquito, estar atentos a las redes sociales. Los que nos seguís ya lo sabéis porque ya estamos haciéndonos eco en las redes sociales, pero estaros muy atentos porque en breve ya vamos a saber exactamente dónde se va a celebrar. Sabemos que es en Madrid y que va a ser en un sitio representativo, así que ya sabéis, os esperamos allí con los brazos abiertos. Y ahora mismo nos trasladamos a Literania 2017 porque FJ Bravo nos trae una entrevista que hizo en su momento y que nos desvela a otro escritor.
Buenas tardes, oyentes de Literania. Tenemos a nuestro amigo Marco Antonio López Villaplana, de la editorial 66 RPM, que viene a presentarnos su libro nuevo, Versos Jugados, que evidentemente es poesía.
Es poesía, es poesía. Yo vengo del mundo del rock and roll. 66 RPM es una editorial de rock and roll.
Que se ve ahí bien.
El propio eslogan de la editorial ya es música que se lee, libros que se escuchan.
Fantástico eslogan.
Entonces tiene una línea de poesía,
¿sí?,
donde normalmente tiene que ver con el rock.
Con el rock.
Con el rock and roll. Solo solemos ser músicos, yo soy músico, ¿sí?, que hace su poemario, periodistas musicales que hacen su poemario. Incluso tienen en nómina a poetas ya más consolidados como Carlos Zanón, el rock and roll de Carlos Zanón.
Muy guay.
También pertenece a esta colección.
Pues la verdad es que yo soy poeta, modestamente, ¿no? Porque me surge, ¿no?, el tema de la rima, los versos y tal. Pero yo siempre he considerado, soy también un gran... me encanta la música, todo tipo de música, y el rock and roll...
A mí todo tipo de música.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que, también te digo, yo el rock and roll lo he mamado de pequeño porque tengo unos hermanos mayores que tienen su grupo de rock and roll heavy metal y joder, de Pink Floyd, Led Zeppelin, Topo, Barón Rojo, o sea, yo es que he escuchado de todo, ¿no? Y cuando eres pequeño, digamos, tú simplemente escuchas la música, ¿no? Pero ya cuando vas teniendo un poco más de conciencia... ya te fijas en la letra, te fijas en la rima, te fijas en lo que te están diciendo. Entonces al final, coño, la música es poesía.
Sí, la música es poesía. Las letras de canciones es un género lírico.
Por supuesto.
Es poesía. ¿En qué diferencio yo, que también hago letras de canciones y soy letrista, en qué diferencio las letras de canciones a la poesía en sí?
Ajá.
Que la letra de canciones es un 50%.
Sí.
¿No? O sea, la energía del autor va tanto en la letra como en la música.
Por supuesto.
El poema en sí, o sea, el negro sobre el blanco, la energía es el 100%.
Exactamente. No te dispersas. Es
exacto. Pa. Entonces toda la energía va en el poema. Entonces todos los acentos,
todo el énfasis, sí, todo el sentimiento,
todo el cariño tiene que tener fuerza sin ningún tipo de acompañamiento.
Exacto.
Tiene que tener su propia música.
Como si fuera a capela.
Hay un ejemplo muy bueno, que es el poeta catalán Joan Brossa,
¿sí?,
que el director de una orquesta le dijo, he musicalizado un poema tuyo. Y Joan Brossa le contestó, pues yo creía que ya tenía música.
Fantástico. Este sería eso es un genio. Eso es un genio. ¿Por qué? Porque es que es cierto, ¿no? Y a ver, cuéntanos, Marco, sobre tu libro.
Bueno, yo hace 2 años lancé mi primer libro a la venta con 66 RPM también, que se llama Rocker, la generación de las hogueras.
Ajá.
Que es un libro que trataba sobre nuestros comienzos musicales. Yo toqué en una banda que se llamaba Lunares, que tuvo mucha repercusión dentro del mundillo.
Ajá. Mundillo underground, como se suele decir, ¿no?
Sí, underground o sub-underground.
Sub-underground, sí.
Pero bueno.
Oye, al final es el mejor, porque es el que nadie conoce y es el que te da como, digamos, un aire fresco.
Sí.
Bien.
Pasamos hambre, pero nos hace sentir vivos.
La experiencia que te lleva, o sea que sí, la energía.
Y el libro se vendió muy bien, pero yo por lo general lo que escribía era poesía, ¿no? Desde pequeño leo poesía y siempre he escrito poesía. Y esto es una compilación de versos que yo tenía por ahí, sí. Alguna letra de canción reconducida a poema.
A poema.
Y es un libro que habla de, bueno, de un poco los tópicos, la noche, la soledad, el desamor.
Grandes baladas,
sí.
Fundadas en eso también.
Un poco sentimientos universales, pero intentando buscar una originalidad, ¿no?
¿Nexo en común entre todos? ¿La música?
Sí,
por
la
supuesto.
Música está, ya por el propio empaque del libro, la música está muy presente. Hay muchas referencias a canciones.
Uh-huh.
Y sí, y la soledad también, ¿eh?
La soledad del músico.
Sí.
Del artista,
sí.
Que aunque está acompañado al final es un poco como estoy acompañado pero estoy solo porque estoy con mi mente, estoy creando, estoy y es lo que me da vida al final, ¿no?
Y
es lo
que
me
da. Yo he sido batería, que estamos, dijéramos, en un púlpito,
sí.
Como en una silla sentados al final de la batería,
eso es.
Al final del escenario, que es donde lo observamos todo.
Eso es que el batería, al final, es el que tiene la visión completa, tanto del escenario como del público.
Del público y de los músicos.
Eso es.
De la espalda de los músicos.
Y aunque no recibe de pleno la energía del público, sí es como si dijéramos donde se dispersa toda la energía que gira en torno al escenario y a lo que es la sala en sí, ¿no?
Exacto.
¿Y qué te gustaría que sintiese, experimentase quien lea tu libro de versos jugados?
A mí, claro, yo hablar de mi libro de es complicado. A mí lo que me gustaría es lo que sucediera, ¿no?
Sí.
A mí lo que me gustaría que transmitiera es,
sí.
Por ejemplo, la periodista Ángels Barceló de la SER.
Sí, la conozco. Conozco de haberla oído.
Dice que cuando leyó completamente Viernes del gran Luis García Montero, digo, sí, estaba leyendo el libro y dice, parecía que estaba hablando de mí.
Joder, que eso es fantástico.
Esto es lo que me gustaría.
Que se identificasen con tus palabras como si fueran ellos mismos los que lo hubiesen sentido o lo hubiesen escrito.
Exacto, ¿no? Y que buscar la facilidad,
sí.
Un poco, de que lo que pasa en este poemario le puede pasar a cualquiera. Todos nos han dejado por amor. Y buscar ese detalle que diga, hostia, es verdad, ¿no?
Sí, algo que tenga un punto de nexo sentimental o humano. Que a todos nos une al final, ¿no? Porque todos hemos pasado por, digamos, las mismas experiencias algún día, alguna vez en nuestra vida. Joder, pues yo creo que es que eso no es que te gustaría a ti, yo creo que nos gustaría a todos los que escribimos, sobre todo poesía, que el lector se sintiese identificado y dijera, oye, pero es que ese estilo, o sea, esto que estoy leyendo soy yo, lo podría haber escrito yo.
Exacto.
Pues es fantástico. Marco, cuéntame, ¿hasta cuándo te tenemos en Literania 2017?
Pues hasta el domingo. Estamos aquí en el domingo y además nosotros venimos el stand, lo compartimos en 66 RPM,
¿sí?
Y la PAE.
Ajá.
Es una plataforma de adictos a la escritura de Barcelona.
¡Hostia!
De dos autores de Islam de la Nueva Hornada. La mayoría de nosotros tenemos nuestro primer libro, nuestro,
¿sí?
segundo.
Sí.
Por ahí incluso autoedición. Mañana viene un compañero mío, Isaac Pachón, que es el rey de la autoedición.
Madre mía.
Creo que está.
Mañana entrevistamos sin falta, vamos.
Sí, mañana por la noche está y vienen 10. Son varios escritores de diferentes géneros: novela negra, poesía, ciencia ficción, que nos hemos juntado y hemos montado esta plataforma por una cuestión matemática. Si yo tengo 10 lectores y me junto con 9 escritores, tengo
90
lectores.
Sí, 90, 100 lectores, exacto.
Y es una cuestión de darnos a conocer,
sí.
Y estamos aquí en Madrid.
Pues es que precisamente es lo que se busca, ¿no? Literania, yo creo que lo ha comentado muchísima gente, que es el hecho de estar aquí, darse a conocer, porque claro, no hay muchos festivales de digamos, escritores independientes,
no,
que no están en las grandes editoriales, que salen en todos lados, ¿no? Y es una manera de darse a conocer, puesto que, por desgracia, en muchos festivales o certámenes literarios no quieren o no les interesa tener gente independiente, ¿no?
Luego hay una línea que no sabemos romper o no sabemos cruzar, que esto, un escritor también de la PAE, que se llama Roberto Mahan, lo dice siempre, ¿no? Que hay que romper ciertas barreras. Nosotros en Barcelona, cuando hacemos charlas, sobre todo de libros independientes, de autoedición,
sí. Libros
que es muy difícil publicarlos,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, no solo es el trabajo de escribir, sino todo lo que va detrás luego, que sí. Las es librerías que, te lo acepten.
Claro, es que ya no, uno ya no es escritor, es que uno ya es escritor, comercial. Manager comercial, editor, es de todo.
Y es romper esta línea, ¿no? Hacemos charlas sobre libros de este tipo, uh-huh. Y te vienen 3-4 personas.
Sí.
Y no, eso es lo complicado.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Cómo podríamos llegar?
Mover gente, que se mueva.
Existimos.
Eso es, que la gente lo conozca.
Sí.
Lo conozca y nos conozca, y conozca este arte, y conozca... conozca más allá de lo que te dan por la tele.
Exacto.
Pues, por último, ¿dónde conseguimos tu libro a todos aquellos que les interese? Porque, oye, esto hay que leerlo.
En principio, como 66 es una editorial con empaque,
ajá.
En principio se puede encontrar en cualquier lado.
Vale.
Que lo tenga en cualquier lado, pero si lo pides a los 2-3 días.
Lo tienes, o sea, cualquier librería papel, Amazon, por supuesto, me imagino.
Sí.
En ebook, en cualquier plataforma digital. Sí, vale.
Y si te gusta la noche, el rock and roll. Y a veces también la soledad, esos paseos interminables donde meditamos,
sí.
Creo que es un libro adecuado.
Perfecto. Chicos, ya sabéis, tenemos a Marco Antonio con su libro Versos Fugados.
Uh-huh.
Hasta el domingo en Literania, no os lo perdáis. Veniros, que tenemos a él, muchos escritores que ha dicho que van a venir.
¿Sí?
Y no os lo perdáis. Además, Día de la Madre, ¿qué le vas a regalar a tu madre mejor que un libro de versos?
Bueno, a mi madre ya le he hecho un buen regalo, que es dejar Barcelona y venirme a Madrid unos días.
Te echará de menos, seguro.
Sí, sí.
Pues nada, chicos, pasaos por Literaria, que vale la pena. Muchas gracias, Marco.
Encantado.
Pues esperando que os hayamos explicado la curiosidad para asistir a Literania 2018, ya os digo que os vamos a ir trayendo pequeñas entrevistas en cada emisión hasta que se produzca ese mágico hecho en el que todos nos volvamos a reunir, y deseamos que la emisión de hoy hayáis disfrutado con ella. Deciros que ahora, en marzo, comienza certamen Susurros, Jóvenes Susurros y Susurros Adultos, tanto en relatos como en poesía, como ya celebramos el año pasado. Os vuelvo a animar a que sigáis participando este año, porque luego os esperaremos en septiembre con los brazos abiertos para entregar esos premios en una jornada literaria en la que habrá mesas de escritores dando consejos a todos esos escritores que se han presentado a estos premios. Y como no, pues conociéndolos a ellos, que son los interesantes y sobre todo los más importantes, para poder entregarles sus premios y sus diplomas, conocerlos personalmente y darles todo nuestro apoyo. Nosotros desde Universo Literario nos hemos cansado en comentarlo, que cualquiera de los jóvenes susurros o susurros adultos que ganaran aquellos certámenes, aquellos galardones, aquellos premios, pues que se pusieran en contacto con la radio si necesitaran que les ayudáramos en algún aspecto dentro de lo que es el sector literario, y nuestras puertas pues siguen abiertas, así que seguiremos apoyando la literatura, sobre todo a esos jóvenes susurros que son tan necesarios y que tienen una calidad inmensa, ¿no? Las personas que se han presentado en el año pasado a este certamen, pues el jurado ya nos dijo que había sido bastante difícil seleccionar a todos aquellos jóvenes que asistieron, que para nosotros fue maravilloso ver tanta participación, que estamos encantados con vosotros y que seguiremos apoyándoos tanto a la literatura como a todos estos escritores noveles que luchan por el mismo sueño, ¿no? Que es saber que en alguna parte del mundo alguien está leyendo parte de su obra y al mismo momento está agradeciendo tener ese libro entre sus manos o haberle conocido. Y yo creo que eso es la pura magia de la literatura, ¿no? Ese nexo de unión que hay entre el lector y el autor. Yo creo que la literatura realmente es eso, y nosotros desde aquí, desde Universo Literario, pues siempre vamos a estar apoyándola. Gracias por estar ahí, por escucharnos cada miércoles, y como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.